Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, hacemos una pausa a nuestra vida agitada y ocupada en diferentes quehaceres, porque ciertamente queremos prestar atención a la enseñanza de tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, estamos tan entusiasmados al nosotros dar un vistazo en sí al libro de Daniel y ver cómo cientos de años atrás, Dios mío, tú revelaste a este hombre, varón de Dios, a Daniel, una serie de acontecimientos que vendrían a tomar lugar y hoy están tomando lugar. Y aún estamos en espera de aquello que es la última semana de las 70 semanas, Señor, de Daniel. Padre, ciertamente te pido, y es en sí algo que necesitamos, la unción de tu Espíritu Santo esta noche, sobre cada mente, sobre cada corazón, para que sí podamos entender, Padre, libremente y con claridad en sí, la exposición de tus palabras en esta noche. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel capítulo 9. Veremos aquí la oración de Daniel que hace por su pueblo. Veremos un tipo de oración de intercesión. Y vamos a empezar en el versículo 1 donde dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Noten si lo que dice aquí el profeta Daniel. Algo interesante es considerar que a sus manos llegaron lo que es en sí las profecías, los escritos del profeta Jeremías. Es importante entender dónde se encontraba Daniel y dónde se encontraba entonces Jeremías. Jeremías estaba pues en Jerusalén recibiendo del Señor la inspiración para escribir aquellas palabras de profecía. Y asimismo, Daniel, luego de varios años luego de eso, él había tenido recibido en sus manos estos escritos del libro de Jeremías, que lo tenemos hoy en la Biblia. Y a partir de los últimos capítulos, es cuando Dios le declara a Jeremías de que ciertamente el cautiverio de los judíos en Babilonia tomaría un tiempo de 70 años, siendo que ese tiempo ha llegado a su culminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Daniel ciertamente tiene concernimiento por su pueblo, por qué es lo que va a suceder con la raza judía y demás. Veamos lo que continúa en el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bien. Daniel, hemos estudiado con anterioridad, hemos tomado el tiempo y los primeros capítulos, que en sí podemos tener una clara imagen del tipo de persona que es Daniel. Ciertamente con concernimiento de hacer la voluntad del Padre. En esta oportunidad llega a su mano los escritos sagrados del profeta Jeremías, como dije anteriormente. Entonces llega a su conocimiento el hecho de saber que ha terminado ya el tiempo de cautiverio de los judíos en Babilonia. Y él deseoso de saber qué es lo que va a tomar lugar ahora con los judíos. ¿Qué es lo que hace? Se torna a Dios en oración, en rogativa, dice en ayuno, en cilicio. Y veamos el tipo de oración de Daniel. A mí me encanta en sí observar y dar un vistazo y aprender las diferentes oraciones que encontramos a través de la Biblia. La oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan es una oración que ciertamente inspira e instruye. Y da ejemplo. Las diferentes oraciones que el apóstol San Pablo hace en favor de diferentes hermanos, como la iglesia de Colosas y de Filipo y Romanos y etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí nosotros Daniel. Ciertamente una actitud de rendición a Dios, pero algo interesante de observar es en reconocimiento de su pecado como del pecado de todo el pueblo judío. Y quiero que ustedes se den cuenta algo al dar lectura de eso. Versículo 3, leemos nuevamente. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Espero que hasta aquí usted haya podido notar algo interesante. La situación de los judíos en aquel entonces ciertamente era bastante crítica. No era otra cosa que una situación desoladora, sin lugar donde poder ellos adorar a Dios, sin en sí dirección y sin guía para sus vidas. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación también. Tenemos que encarar lo que es la realidad. Hay oportunidades cuando nosotros mismos consideramos en sí que nuestra manera de andar y todo no está yendo de la manera como debería. Y debido a eso, pues ciertamente el gozo que una oportunidad experimenté ya no es tan vivo, ya no es tan real en mí. El ciertamente ir a las Escrituras y encontrar la dirección especial que necesito para esta circunstancia y para esta otra, como que la veo algo nublado y demás. Y vamos nosotros a Dios, pero vamos en una actitud completamente diferente a la del caso de Daniel. Vamos muchas veces a Dios con reproche, diciéndolo, Señor, ¿por qué a mí me tiene que pasar todas estas cosas? Y Señor, ¿cómo es que no derramas más de tu gracia y de tu misericordia? Y ciertamente nuestra actitud para llegar con Dios es muy diferente a la de Daniel. Daniel expone ampliamente su pecado y el pecado del pueblo, y lo que está en sí manifestando en su oración es, Señor, está bien lo que nos sucede porque es lo que merecemos. Todo aquello que nos está sucediendo, Señor, nos sucede porque tal como tú lo describiste y enseñaste en la ley por medio del profeta Moisés, no la cumplimos, desobedecimos, te dimos la espalda y por eso estamos como estamos. ¿Y qué es lo que hace él ahora? Él ahora clama por misericordia. Y debemos fijar ciertamente esa área tan importante en nuestras vidas. Porque no importa cuál sea nuestra situación o cuál sea en sí nuestra condición esta noche. Pero cuando vamos a Dios, debemos ir en aquella misma actitud de humillación, de reconocimiento de nuestro pecado. Y no ir como, Señor, mira, he estado haciendo tal cosa, así que ahora soy merecedor de esta y de esta otra bendición. Sino más bien, Señor, clamo por tu misericordia. Aquello que no merezco, pero que tú estás dispuesto a darme. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entendamos eso. Dios es justo. Y ciertamente la situación a la cual nos vamos a encontrar es aquella que Dios ha dispuesto. Y muchas veces, como dice uno, no es que uno vaya y encuentre los problemas, pero a veces uno se mete en sus propios problemas. Y creo que todos podemos identificarnos en esa área. Nos encontramos en una serie de problemas económicos y sociales y en la familia y con los hijos y una serie de cosas más y no sabemos qué hacer y desesperado, oh Dios mío, ayúdame y esto y lo demás, y no optamos por observar y ver que ciertamente somos nosotros la causa de encontrarnos en ese medio ambiente y no hay otro camino a seguir aparte de decirle, Señor, ten misericordia hoy de nosotros. Y versículo 13, como dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor, noten, el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Noten ustedes. Oye Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, y sobre tu pueblo. Entonces vemos nosotros que aquí viene lo que es en sí el hecho de tornarse a Dios pidiendo por clemencia y ciertamente a los pies de Cristo encontrándose. Veamos cuál es la reacción de Dios ante una oración como esta. ¿Qué es lo que toma lugar? Ciertamente Dios escucha el clamor de Daniel y demás, y lo que Dios hace es de que Dios envía un mensajero y le muestra a Daniel entonces el plan de Dios para con el pueblo judío. Y lo que estamos a punto de ver, versículos 20 al 27 de este capítulo 9, veremos en sí la profecía de las 70 semanas. Veamos, versículo 20. Aún estaba hablando y orando. O sea que en el mismo acto, en el mismo hecho de su oración y demás, dice, y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que está hablando del ángel de Dios, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Noten ustedes. Él en medio de una oración a Dios, y Dios contestando su oración y dándole ahora el entendimiento. Todo esto que iba a comenzar a tomar lugar. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. Note lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, ¿qué es lo que esto significa para usted? Veo sus rostros y los veo que están en bolilla muchos de ustedes. 70 semanas que de la orden a edificar el templo y 62 semanas más. ¿De qué están hablando? No estoy hablando chino como hoy en la mañana. Estoy hablando en español, sí. Entonces vamos a hablar entonces de aquellas 70 semanas. Si usted tiene lápiz y papel, sería muy sabio de su parte apuntar estas 4 cosas que le voy a decir, porque ciertamente es algo que va a ir tanto en relación a lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, y más aún en considerar lo que es el plan de Dios para la era. 70 semanas. Vemos que 70 semanas está hablando de un periodo de tiempo de 490 años. Y vemos que estas 70 semanas en sí está dividido en 7 semanas. O 49 años. Entonces, veamos nuevamente el versículo 24 y leamos con detenimiento para notar lo que dice. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Está hablando que de estas 70 semanas se refiere explícitamente al pueblo judío y también a la nación de Israel, a Jerusalén, a la Tierra Santa. Entonces, son un periodo de 70 años. Estos 70 años están divididos o subdivididos en un periodo de 7 semanas, y luego de eso de 62 semanas, y luego de eso veremos que restará una semana. 62 semanas más 7 semanas, ¿cuántas semanas son? Saque su calculadora si lo desea así. Pero es importante porque vamos a ver mediante la ayuda matemática cómo es que Dios da los días exactos de aquellas cosas que tomarían lugar. ¿Habla de qué? Habla acerca del pueblo judío, así como de la santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar, versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y note lo que sigue, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y está hablando del hecho de aquel que entonces tomaría 70 semanas, que toma un tiempo de 490 años, que estaría hablando ahí, el hecho este mismo de que está hablando de para poder en sí terminar con todo aquello que fue la consecuencia y la causa del pecado en el mundo, la iniquidad y todo, hasta la época en la cual Jesucristo sería ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, presten atención a esto. Con los puntos, con la información que se le da aquí a Daniel, se puede saber explícitamente cuál será el mismo día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojo a lo que estoy diciendo. Con esta información que Dios le da a Daniel de las 70 semanas y la manera como son subdivididas, las primeras 7 semanas y luego las 62 semanas y luego restará una, ya que de las 7 semanas y luego las 62 hay un lapso en el cual no pasa nada y es aquello que estamos viendo ahora, que es la dispensación de la gracia, la época de los gentiles, el tiempo de los gentiles que se llama, que es todo aquel que no es judío. Y resta una semana más, que está hablando de un periodo de ¿cuántos? De 7 años. Y veremos más adelante que está hablando de los 7 años de tribulación, que es la última semana que resta para completar las 70 semanas de esta profecía de Daniel. Hey, ciertamente al usted comenzar a poner atención y a comenzar a ver estas cosas, usted se pone, wow, dice. Tremendamente, cómo Dios pudo revelar todo esto y vemos que se ha ido cumpliendo al pie de letra. Note lo que sigue. Dice, versículo 25, dice, sabe pues y entiende. O sea que es importante que entendamos nosotros. Note lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, de esta época cuando Daniel recibe, habla de la época cuando se dará en sí la orden para ir y restaurar el pueblo de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Ahora, con algunos de ustedes son los que nos hemos reunido en oportunidades en las clases de liderazgo y hemos estudiado el libro de Nehemías. Y si usted no lo ha hecho anteriormente, le sugiero que lo haga hoy cuando vaya a su casa y lea Nehemías más o menos y ahí usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. En el capítulo primero de Nehemías es donde habla acerca del concernimiento que él tiene por qué es lo que está pasando allí con los judíos en su pueblo de Jerusalén. Y es donde recibe notificación de que los muros están caídos y que ciertamente todo está en sí en despojos. Todo está en ruinas. Entonces él ora fervientemente también al Señor para que el Señor permitiese y abriese la puerta para que él fuese y restaurara Jerusalén. Y vemos entonces que es la respuesta de Dios a la oración de Nehemías que el rey Artajerjes, entonces, es aquel que cumple esta profecía que estamos viendo aquí. Noten lo que dice en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar. ¿Quién dio esta orden para restaurar y edificar Jerusalén? El rey Artajerjes. ¿Y cuándo fue esto? Fue en el año 445 a.C. Y en el capítulo 2 de Nehemías es donde usted puede encontrar cuando Artajerjes da esta orden a que se dé lugar al restaurar el templo y en sí los muros de Jerusalén. Entonces vemos que en el año de 1445 a.C. es cuando se da lugar a la edificación del templo y la restauración de los muros de Jerusalén. Y hay un periodo del año 445 a.C. al 396 a.C. que es el tiempo que se toma para la edificación y la fecha exacta que fue el día 14 de marzo. Veamos otra cosa interesante, lo que continúa. Dice, habrá 7 semanas, estoy leyendo la mitad del versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas, entonces, equivale a 434 años. ¿Cómo uno llega a esa conclusión? Bueno, uno multiplica 62 por 7, 62 semanas, está hablando de 7 años. Entonces, de 62 semanas o 434 años, es en sí el tiempo que toma desde la época en que se dio la orden a que Nehemías fuese y restaurara entonces el pueblo de Jerusalén a lo que es la venida de Jesucristo a la tierra por primera vez. Cuando en el año 32 después de Cristo es cuando Jesucristo hace su entrada triunfal descendiendo del Monte de los Olivos. Noten lo que sigue. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, noten, ¿hasta qué? Hasta el Mesías príncipe, hablando de Jesucristo, el ungido, el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Noten, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos que en sí figurarnos en nuestra mente para poderlo entender. Y luego al final voy a recomendar unos libros, si usted está más interesado, donde usted puede ir y recibir comentarios y entender más al respecto. Pero esa profecía ciertamente entusiasma. Ciertamente edifica y vigoriza en nosotros el hecho de notar la fidelidad de Dios en cada punto. Entonces notamos algo interesante, que está acá hablando que dice que volverá a edificarse la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y está justamente dando a notar, más aún, para inclinarnos a entender que el tiempo en el cual se estaba edificando el templo, en Nehemías, y como le sugería al principio que se leyera el libro de Nehemías, notará usted que ahí hace descripción de lo difícil que fue para Nehemías, la lucha que tuvo que confrontar en medio de la reedificación del templo y de los muros de Jerusalén. Inclusive hace notar que con una mano tendrían bien sea la pala o el pico estando edificado, y con la otra mano tenían su espada para estar listos cuando los enemigos venían al contraataque. Y al mismo tiempo, durante el mismo periodo de que ellos estaban reconstruyendo el templo, estaban también los que se llaman los centinelas, con sus cornetas de listos para cuando venían los enemigos a atacar, tocaban la corneta y todos estaban listos para la defensa y el contraataque y estar a la ofensiva y a la defensiva. Entonces fue un tiempo difícil cuando se fue a restaurar esto. Y todas estas cosas se nos viene a decir cientos de años antes que tomasen lugar, y toman lugar exactamente tal como fueron dichos. Díganme si eso no es fascinante. Más aún, note lo que sigue, lo que dice en sí, en el versículo 26. Y después de las 62 semanas, noten lo que habla acá, se quitará la vida al Mesías. Entonces acá habla y descriptivamente da a conocer a todos de que Jesucristo, quien haría su entrada triunfal y demás, vendría, pero vendría en humillación, vendría en una actitud de servidumbre para dar su vida en rescate a la nación, lo que son las 70 semanas, solamente las 69. Es ahí donde menciono anteriormente que falta una semana más, o sea, 7 años más de periodo para que se cumpla en sí este periodo. ¿Y qué es lo que sucedió? Cristo murió. Y es lo que está hablando aquí, que ciertamente el Mesías sería quitado. Dice, se quitará la vida al Mesías. Noten, mas no por sí, sino que Jesucristo fue aquel que como Cordero de Dios dio su vida en rescate por muchos. Luego de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, recordamos que los judíos y demás le dieron la bienvenida y agarraron hojas de las palmeras y sus vestidos y demás, y lo pusieron al suelo y daban la bienvenida diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entender que la palabra Hosanna en el griego significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Reconocieron quién era Jesucristo como el Mesías, el ungido de Dios, pero ciertamente no supieron entender que su venida en su propósito, la primera venida en su propósito, era de venir para morir y dar su vida en rescate por muchos. Pero que ciertamente en su retorno a la tierra es cuando vendrá, dice, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces notemos en sí cada punto allí. Ahora, note lo que vamos a leer el versículo 26 nuevamente. Veo que su cara está más entusiasmada que al principio. Y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, noten, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué está hablando ahora luego de eso? Está hablando acerca del Imperio Romano, que luego de la muerte de Jesucristo y demás, fueron ellos los que fueron y destruyeron el templo que construyó Herodes. Y ciertamente degollaron y toda la ciudad de Jerusalén, lo dejaron escombro la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos hablando del emperador Tito en aquel entonces, que bajo su mando se dio la destrucción y se conquistó en sí en el año 70 después de Jesucristo, se destruyó Jerusalén. Debemos allí la descripción. Noten lo que dice, y el pueblo de un príncipe, hablando de Tito, dice que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Y de qué está hablando? Usted sabe desde que esta fecha en que Tito bajo el mando de él se destruyó el templo de ellos, y hasta la fecha de hoy no tienen ellos dónde ir y entregar ofrecer sacrificio a Dios, no tienen los judíos dónde. Y ciertamente de aquel entonces y demás, los judíos son aquellos que lo que está hablando aquí, como de lo que duran en sus devastaciones, está hablando acerca de su actitud desoladora. Están por todas partes del mundo, regados por todo lugar. Y vemos que todo al pie de la letra, se ha ido cumpliendo. El versículo 27, noten algo bien interesante. Entendamos que cuando habla ahí de la devastación, está hablando de la dispersión de los judíos en todas partes. En versículo 27, está hablando ahora ya de otra época, y dice, y por otra semana. ¿Recuerdan cuál semana es esta? La última, la que restaba. 62 semanas, 7 semanas primero, las 62 luego de eso, y falta una más para completar las 70. Y acá está. Y por otra semana, confirmará. Y está hablando en sí de quién. ¿Quién va a confirmar? Está hablando del anticristo, efectivamente. El anticristo. Entonces, y por otra semana confirmará, hablando del anticristo, dice, el pacto con muchos. O sea que el anticristo hará un pacto con los judíos. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando? O sea, está hablando, y como hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, de que La última semana va a empezar cuando, luego del arrebatamiento de la iglesia, el rapto, cuando Cristo viene por los suyos y se los lleva, y cuando empieza el periodo de 7 años de la gran tribulación. Esos 7 años es entonces lo que comprende la última semana. Una semana, 7 años. Entonces, al empezar esos 7 años de gran tribulación, es cuando el anticristo hará un pacto con los judíos, de tal manera que les permitirá que edifiquen ellos su templo. Algo interesante de observar es que no se sabe ciertamente si será el templo en sí que construirán, o será un tabernáculo donde ellos aún puedan asimismo tener su lugar santo y santísimo como en el tiempo de David. ¿Por qué digo esto? Al ver el último capítulo del profeta Amos, cuando él, en el capítulo 9 del profeta Amos, es cuando dice que ciertamente en el último tiempo se edificará un tabernáculo, dice. Y usted puede tomar nota y verlo en su casa. No solamente tome al sentado lo que yo le estoy diciendo. Y ver también acerca del capítulo 2 del libro Revelaciones, cuando está hablando acerca de la situación de los judíos y demás. Asimismo con Mateo 24, ¿de qué está hablando? De aquel periodo, dice, a la mitad de esta última semana, o sea, a la mitad de los 7 años. ¿Cuál periodo es? 3 años y medio. O sea, empieza la tribulación de 7 años, los primeros 3 años y medio, o sea, que es cuando hace el pacto con los judíos, pero los 3 años y medio, él quebranta su pacto, y lo que hace es de que recesa en sí los sacrificios que los judíos le hacían a Dios, y lo que él hace es lo que la Biblia habla de la abominación desoladora, donde él se manda a edificar a sí mismo una estatua de oro para que la adoren, y él comete aquel sacrilegio de agarrar esta estatua y meterla dentro del templo y decirlo, adoren a él. Ese es Dios, esa estatua. Y entonces ahí es cuando los judíos recién abren sus ojos y respondiendo en sí a lo que es aquello natural de ellos como personas que desean ser ligadas a las Escrituras, comienzan a huir, y es donde vemos en Mateo 24 que dice, cuando llega esa hora, hey, ustedes agarren sus cosas y vámonos, y escóndanse entre los montes, las montañas y demás, porque ciertamente ahí está la cosa bien dura. Y ciertamente será bastante dura para los judíos, como para toda persona que dice, ¿qué? Yo no voy a estar ahí, gracias a Dios. Creo que ninguno de nosotros tampoco. Pues estarán los 7 años de tribulación. Quienes estarán aquí debido a su corazón duro y no haber querido recibir a Cristo como Señor y Salvador, por lo tanto, se quedarán aquí durante los 7 años de tribulación. Entonces, veamos nuevamente. Versículo 27 está hablando de la última semana, hablando del anticristo, quien va a confirmar el pacto con muchos, dice, y a la mitad, o sea, a los 3 años y medio de la semana, o sea, a los 7 años de tribulación, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando de que luego los tres años y medio de que él hace aquella abominación, es cuando la culminación de esta semana, de los 7 años de tribulación, cuando Jesucristo viene por segunda vez, y es en la batalla de Armagedón, donde Jesucristo conquista. Y donde empieza el reinado del milenio, que es 1000 años que Jesucristo reinará en la tierra. Entonces vemos que Daniel estuvo orando, y Dios, en respuesta a la oración para darle a conocer a Daniel, ¿qué es lo que tomaría lugar? Le da esta profecía de las 70 semanas. En el capítulo 10 vemos algo bastante interesante también. En el capítulo 10 vemos que está hablando en sí de el papel de los poderes demoníacos. Y vamos a dar lectura así breve para que usted se dé cuenta ahí. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Ese fue el nombre que le dieron. ¿Recuerdan el nombre babilónico de un dios de ahí de Babilonia? Entonces, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículo 7, noten. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Noten en sí qué tal efecto de la visión que Daniel estaba observando. Dice que él se quedó sin fuerzas. Y solamente él podía ver. Las personas que están a su costado no podían ver lo que él estaba viendo. Quedé pues yo solo, versículo 8, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. En otras palabras, cayó postrado. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, noten, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, el concernimiento de Daniel era tal que él estuvo orando y estuvo en ayuno y demás, pero no recibía respuesta por un tiempo prolongado. Y fue, recibió la visión y todo, pero no entendía qué era la visión. Y ahora entonces le aparece este ángel que hace una descripción tremenda que da a suponer que ciertamente es uno de los arcángeles de Dios, por la manera como lo describe. cuanto a sus ojos y todo lo demás. Y ahora le dice, hey, desde el momento que tú dispusiste tu corazón para querer entender esto que Dios te mostraba, dice, en ese mismo instante el Señor estaba respondiendo a lo tuyo. O sea que nosotros vemos entonces lo que es aquel conflicto espiritual. No solamente ahora aquí en la tierra, pero inclusive allá arriba. Y me pongo a pensar, ¿cuántos nosotros somos ciertamente conscientes de esta verdad? Tenemos quizás familiares que no conocen a Cristo, quizás tenemos amistades y demás que aún están ligados a drogas y una serie de prejuicios y demás, como que son cadenas que los atan a cierta esclavitud de una u otra cosa, y nosotros simplemente agarramos y decimos, oh Señor, te pido por fulano de tal y por mi esposo, si uno de ustedes está orando por su esposo, y ciertamente, oh Señor, amén, y dejamos de lado. Y no sabemos en sí lo que es aquella lucha espiritual. Y no sabemos lo que es ciertamente estar allí de rodillas, luchando y resistiendo aquellos poderes del enemigo. En Efesios dice, en el capítulo 6, ¿recuerdan? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra potestades, huestes espirituales de maldad. Y veamos entonces lo que aquí describe. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, noten, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, ¿qué sucede? Mas el príncipe del reino de Persia, ¿de quién está hablando aquí? Del príncipe de Persia, está hablando de un demonio. Y ciertamente ha debido ser un demonio de alto rango, de poder, que ciertamente estuvo ahí interponiéndose en el camino de este ángel que iba a Daniel a darle su mensaje. Noten, versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuánto duró esa batalla? Bueno, pude orar 15 minutos o 20 minutos. O si oro más de media hora ya me da sueño o mi mente se desvía o hace esto y lo demás. ¿Sabe cuánto duró este ángel de Dios, un arcángel de Dios, 21 días luchando contra este príncipe de Persia? Y eso es lo que estuvo retardando en sí que Daniel recibiese la respuesta de Dios a su oración. Noten lo que continúa. 21 días, pero he aquí Miguel. O sea que este ángel solo no pudo contra este demonio, sino que tuvo que recibir ayuda de otro ángel, el ángel Miguel, uno de los príncipes, uno de los principales príncipes, dice, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, o sea, hablando de lo que le concernía acerca de los judíos. En los posteriores, he venido a darte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, en los últimos tiempos. Porque la visión es para esos días. O sea que todo eso que estaba hablando no era para aquel entonces, pero para años después. Hablando de profecía. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra e inmudecido. ¿Te imaginas? Estaba con los ojos en tierra, estaba así postrado. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y inmudecido. Pero noten. He aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Aún no había terminado la batalla, tenía que volver para pelear con aquel demonio, con aquel poder de las tinieblas. Dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, hablando en sí de otro poder maléfico. Pero dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hablando del ángel de Dios. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea que inclusive Darío mismo fue aquel que recibió de influencia y de ayuda de este ángel para que siguiera adelante. Entonces, en el capítulo 11, versículo 12 en adelante, en sí, yo le sugiero que usted lo trate de leer detenidamente, pero en sí vamos a encontrar una serie de cosas que usted simplemente va a quedar en la luna a leerlas. Pero quiero más o menos darle a usted lo que es un bosquejo general de la historia mundial que abarca el periodo este extenso. Y vamos a ver nosotros ahorita también, como un paréntesis, en sí, el resumen de las profecías que hasta la fecha hemos visto de Daniel y lo que vamos a ver hasta el capítulo 12, más o menos los que estuvieron de un principio recordarán bien. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo 2? ¿Recuerdan? Y si usted tiene lápiz de papel, tomar nota, sería muy sabio de su parte, vuelvo a repetir. Vimos los cuatro reinos y luego el reino eterno de Dios. Cuando Dios le da en sí aquel sueño a Nabucodonosor y le da la sabiduría a Daniel para que le interprete aquel sueño, hablando de aquella estatua de cabeza de oro y de pecho y de brazos de plata y todo lo demás, que hablando de cuatro imperios mundiales y que luego de eso vendría el imperio mundial de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 habla acerca de la enfermedad de Nabucodonosor y su restablecimiento, cuando ciertamente él no pudo entender y no pudo ceder en sí a la convicción y a la enseñanza que Dios es real y que él es el verdadero Dios, sino que simplemente dio lugar a su soberbia y demás como rey de Babilonia. En el capítulo 5 vemos la caída de Babilonia y el surgimiento del imperio persa. En el capítulo 7 vemos el cuarto imperio, y hablando de sus 10 cuernos, y hablando de qué imperio, de aquel que está por tomar lugar hoy en la actualidad. Hablando de la confederación de las 10 naciones en Europa. O sea que sobre esto es lo que habla en el capítulo 7, el cuarto imperio, el imperio que será aquella potencia mundial que hoy se está mismo formando en Europa. De las 10 naciones, la confederación de las 10 naciones, y hablando del otro cuerno, que de esos 10 cuernos surgirá otro cuerno más pequeño, que está hablando aquel cuerno del anticristo que surgirá de ese poder de 10 naciones. En el capítulo 8 habla acerca del imperio griego y sus 4 cuernos. ¿Y quién es aquel que estaba en mando del imperio griego? Sabemos muy bien, si hemos estudiado historia, Alejandro el Magno. Él no tuvo sucesor que tomase luego la posición de él o el reinado, por lo tanto se dividió en 4 partes, y cuando habla de los 4 cuernos, y más adelante vamos a ver cuáles son, habla de Grecia, Asia Menor, Asiria y Egipto. Entonces en el capítulo 9, como vimos hoy, ¿de qué profecía habla? Habla la profecía de las 70 semanas, desde Daniel hasta el día del Mesías. En el capítulo 11, que es lo que vamos a dar un vistazo así de corrido, está hablando acerca de las angustias de la Tierra Santa en el periodo intertestamentario. Y en el capítulo 12 veremos las señales de los tiempos del fin. Entonces, vemos que profecías acerca de los imperios. Ahora, esto fue dado cientos de años atrás, sin embargo, cada una de estas cosas se han ido cumpliendo. Y podemos verificarlo con nuestros libros de historia universal. Es bastante importante observar también en el capítulo 11 acerca de los reyes del norte y del sur. Y es lo que habla aquí. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad, dice. Está hablando a Daniel. El ángel dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿De qué está hablando el reinado griego? Alejandro el Magno. que su ministerio, que su imperio luego fue dividido en cuatro. ¿Y cuáles fueron estos? El imperio de Grecia, Asia Menor, Asiria y Egipto. Versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? ¿Quién es en sí el rey del norte y quién es el rey del sur? Importante que podamos entender, y esto en sí le va a tomar que usted lo lea una y otra vez para poder recibir de ello mayor entendimiento y quizá tener cierta ayuda de unos comentarios o inclusive del libro de Historia Universal y ver cuál es la sucesión de los imperios, de los reyes y de cada persona que tomó lugar allí, porque es justamente de lo que está hablando el capítulo 11. ¿Pero usted se imagina eso? Que aquí el ángel de Dios le esté diciéndole a Daniel cómo seguiría en sí el orden cronológico y demás, de todas las cosas que tomarían lugar, de las guerras y de quién ganaría esta guerra y quién sucedería esto y sucedería el otro. Hablando de los reyes de Siria, del norte, está hablando de los reyes de Siria. Hablando de los reyes del sur, está hablando de los reyes de Egipto. Entonces, en sí, ahí sigue la relación de todo eso, que usted lo puede considerar en historia. En el versículo 21, es importante allí dar a resaltar algo. En el versículo 21 del capítulo 11, probablemente esté haciendo una referencia a Antíoco Epífanes, quien fue quien tomó las riendas del gobierno con engaños, que también podemos ver de manera ilustrativa, está en sí prefigurando o representando en sí aquello mismo que hará el anticristo en la última semana, en el periodo de los 7 años. No, demos una lectura al versículo 21 para que podamos observar algo. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Recordamos, eso fue solamente un tiempo. Voy a dar lectura de en sí un bosquejo general de la historia mundial que abarca en sí el imperio babilónico que hemos estado observando de manera profética, que Dios le dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor, y comprende el año 600 al 536 antes de Cristo. Luego el que sucedió al imperio babilónico fue el imperio de Persia, y este comprendió del año 536 al 332 antes de Cristo. Luego de este sucedió el imperio griego y sus 4 divisiones, dando el imperio Alejandro Magno. Y esto tomó lugar del año 331 al 146 antes de Cristo. Luego hubieron guerras de reyes griegos de Siria y Egipto, hablando de los reyes del norte y los reyes del sur, que estamos hoy también en el capítulo 11. Y eso es lo que tomó lugar del año 323 al 146 antes de Cristo también. Antíoco Epífanes y su desecración de Jerusalén, el año 175 al 164 antes de Cristo. Luego de eso es el cuarto periodo, es el periodo romano, ¿no? El imperio romano, 146 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Y desde entonces no ha habido ningún otro imperio mundial sobre la faz de la tierra, luego el imperio romano. Hasta aquel que va a venir, que va a ser en sí aquella confederación de las 10 naciones, como lo venimos repitiendo seguidamente. Entonces espero que esto dé en sí una luz más clara a las cosas que estamos nosotros observando aquí. Veamos, en el capítulo 12 ahora, y usted puede leer todo el capítulo 11 y entretenerse bastante esta noche cuando ve a su casa. En el capítulo 12 está dando una descripción de lo que tomará lugar en el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De quién está hablando Miguel? Del ángel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Note lo que sigue. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Y de qué está hablando? Está hablando aquel periodo de la gran tribulación. Sufrimiento como nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Noten. Leamos entonces juntos el versículo 1 en adelante. Usted lo puede leer mentalmente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, del pueblo judío, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Noten versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una señal. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará. Dígame si esto no es tan cierto en lo que vemos hoy. Los medios de comunicación y los diferentes descubrimientos tecnológicos y en cuanto el video y la vía satélite y todas esas cosas, y más aún en los últimos años en sí, la bomba atómica, que ciertamente ha causado tremendo temor y pánico hacia una guerra nuclear. Que no es necesario tanque ni nada de eso, pero con botones simplemente, todo medio de computadoras, seguiría una destrucción total. El avance tecnológico, el aumento de la ciencia. Y aquí le dice, en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la paciencia se aumentará. Y yo, Daniel, ahora Daniel dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, noten, mas no entendí. Si Daniel no entendió mucho, pues usted no se sienta mal tampoco si no entiende. ¿Se imagina usted, Daniel? Ciertamente con un corazón dispuesto y habiéndose propuesto así, recibe Dios entendimiento y demás, por el conocimiento que él tenía por su pueblo, por los judíos, que ciertamente ellos mismos habían dado lugar a la desolación de su tierra santa, de Jerusalén, debido en sí a la desobediencia de la palabra de Dios, de sus mandamientos, y en sí el tornarse y darle la espalda a Dios, literalmente. Y Dios ahora va y le describe punto por punto y en detalle aquello que tomaría lugar. Y yo oí, dice, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Noten lo que dice. Versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces Dios le está dando a él la descripción en cuanto a días. ¿Y cuándo es que tomará en sí lugar aquello de que quiten el continuo sacrificio y la abominación desoladora? ¿De qué está hablando ahí? Luego de los 3 años y medio de la primera semana, que son los 7 años, cuando lo que toma lugar a la abominación desoladora, cuando el anticristo pone su estatua dentro de él. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, dice, y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Saben qué? Yo me hago una pregunta esta noche. Y entre todos ustedes que están hoy reunidos y aquellos que siguen este estudio por medio de la cinta, me da la pregunta, ¿qué significado tiene todo esto para usted? Interesante observar y ver y haber aprendido algo nuevo acerca de un libro en el Antiguo Testamento para muchos cristianos, simplemente será eso. Pero lo que a mí me gustaría que por lo menos se llevara hoy a su casa como aprendizaje esta noche, es saber que Dios es fiel a su palabra y Él ha de cumplirla al pie de la letra. Y siendo que Dios nos da a conocer a cada uno de nosotros, punto, coma, entre comillas y detalles, cuanto más responsabilidad, cuanto mayor responsabilidad usted y yo tenemos para aquel día que hemos de comparecer ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en los últimos días. Para culminar, veamos en Lucas. Lucas capítulo 21. Hablando en sí de aquello que habla Daniel 12. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 25. La venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, de versículo 25 en adelante vamos a leer. Note lo que dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, la gente con aquella expectación y aquel temor de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36, hay allí una exhortación. Velad. Velad, pues. ¿Nota? En versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿A quién? A Jesucristo.